Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Entonces, Hechos capítulo 1, versículos 11, 1 al 11. En el primer tratado, este es Lucas escribiendo, la continuación del libro de Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes ha visto una película que salió hace muchos años, se llamaba The Bucket List. Yo nunca la he visto, pero sí he leído de qué se trata. Sale de un libro, por supuesto, y he leído de qué se trata la película. En algunos países, en español fue traducida con el título Antes de partir, que no tiene nada que ver con el título de nuestro mensaje, coincide nada más. Pero en la película se muestra, o en el libro, dos hombres que se enferman de un cáncer terminal y les dan un año de vida a los dos. Son dos hombres que no tienen nada que ver el uno con el otro, completamente diferentes familias, completamente diferentes profesiones, y se encuentran en el hospital. El médico les dice lo mismo a los dos, en un año ustedes van a morir. Se hacen muy amigos y cuando salen del hospital dicen, tenemos un bucket list, es decir, como un cubo con una lista de ideas que queremos hacer. Y entonces ellos, juntos como amigos, deciden hacer esas 6-7 cosas que habían apuntado. Entonces, entre estas cosas ellos deciden, queremos tirarnos de un paracaídas, queremos conducir un automóvil de carreras, queremos visitar el Taj Mahal, que es un edificio, un templo en la India, queremos escalar las pirámides de Egipto, queremos ver la Gran Muralla de China y queremos ir de safari. Todas aventuras tremendas. Pero observen esto, en ese año todo lo que estos dos amigos quisieron hacer estaba concentrado en ellos. Ninguna de esas cosas en ese último año que tenían de vida tenían que ver con su familia, ni con nadie. Todo era ellos, los deseos que ellos querían cumplir. Por el contrario, el Señor Jesucristo, después que resucitó de los muertos, que celebramos eso el domingo, permaneció 40 días en la tierra antes de subir otra vez al cielo, antes de ascender, y nunca dijo nada que tuviera que ver con él, en este sentido, como estos protagonistas. Todo tuvo que ver con los discípulos y con los demás. El Señor los enseñó, les instruyó, los comisionó a ser discípulos, los confirmó en muchas cosas para que continuaran el ministerio que Él comenzó en la tierra, para que le dijeran a todo el mundo quién era Él y pudieran ser la gente salva. Así que, en primer lugar, pensamos que a partir, o antes de partir, el Señor Jesús hizo varias cosas. Una de las cosas que hizo fue presentarse a mucha gente. para confirmar que era él, no era un fantasma, no era otra persona, no era un ángel, era él. Yo puse como 9 cosas que encontramos en la Biblia que muestran al Señor resucitado durante 40 días apareciéndose a muchas personas. Usted tiene que prestar atención como cristiano, cristiano a esto, porque esto es parte del Evangelio, que tiene mucha importancia lo que él hizo en 40 días resucitado. Por ejemplo, bueno, claro, las mujeres lo vieron la mañana que resucitó, ¿recuerdan? Ellas fueron las que fueron y dijeron a los apóstoles que Jesús resucitó. Luego también los soldados que estaban ahí, la guardia romana. Entonces yo tengo una variedad de textos bíblicos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Corintios. Si les dijera cada texto y si les dijera vamos a buscar cada texto, bueno, ahí es donde el sermón nos puede llevar una hora. Entonces simplemente hay muchos textos de la Biblia donde se nos habla acerca de estas cosas. Pero le voy a dar una pista de cómo en su casa usted puede encontrar dónde están estos textos. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En los 4 evangelios, aquí está la pista. En los 4 evangelios, siempre en los últimos capítulos de cada uno de esos evangelios, es donde se habla de la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Así que cuando alguien les pregunte dónde está en la Biblia esto, siempre vaya a los últimos capítulos. Mateo 28, Lucas 24, Marcos 16, siempre está al final. Y es lógico, porque es el final. Entonces, todo lo que yo le voy a comentar está desparramado en esos evangelios. Como dije antes, en la mañana de la resurrección, las llamas estaban ahí presentes y vieron a Jesús. Los soldados también. El mismo día, todos los apóstoles iban camino a Emaús. ¿Y quién se aparece ahí? Jesús. Y recuerdan, no descubren quién es hasta que Él hace lo de la Santa Cena, parte del pan. Cuando se aparece a los discípulos en Jerusalén, cerradas las puertas, no estaba Tomás, ¿recuerdan? ¿Y qué dijo Tomás? Ah, yo si no lo veo y pongo mis dedos en sus llagas, yo no creo. 8 días después, o 7 días después, cuando llega el otro domingo, aparece otra vez Jesús en la misma cena, pero ahora está Tomás. ¿Okay? Y luego también Jesús se aparece a los 7 discípulos junto al mar de Galilea. Esa fue la ocasión donde cuando los discípulos lo miran en la costa, en la playa, no se dan cuenta quién es, y el Señor finalmente los hace seña, y cuando los 7 discípulos llegan, Jesús les hizo un breakfast. ¿Recuerdan? Estaba cocinando pescado. ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí, verdad? Y Jesús mismo le dice, come on, eat this breakfast. ¡Wow! Bueno, esa fue una ocasión y se les presenta y entonces lo conocen. Cuando apareció a más de 500 personas al mismo tiempo, en la primera carta de Corintios 15, acuérdense de eso, 15, 15, 15, ese es el capítulo de la resurrección. No se olvida nunca. Pablo habla de la resurrección de los muertos en Cristo, pero para hablar de eso primero habla de la resurrección de Cristo y las apariciones de Cristo. Y en ese capítulo él da 2 datos muy importantes. El primero es, una vez estando más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, todos juntos, apareció Jesús. Y también en 1 Corintios 15, Pablo relata que el medio hermano de Jesús, llamado Santiago, que no creía que su medio hermano Jesús era el Mesías, el Salvador, después de que Cristo murió y resucitó, Santiago se convirtió, como usted y como yo, se convirtió a Cristo. Jesús se le apareció y luego él escribe la carta de Santiago, que tenemos ahí en la Biblia al final. Así que, y este Santiago fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. No fue Pedro como piensa el católico, fue Santiago. Entonces, ahí hay una gran cosa, porque a mí me alienta a pensar, en nota en paréntesis, si Santiago, que vio crecer a Jesús, y que luego vio los milagros y que todo eso, y sin embargo no creyó en él, pero luego se convirtió a Jesús y terminó siendo el pastor de la iglesia, hay esperanza para nuestros familiares inconversos. Hay esperanza. Así que recuerde a esas personas en la Biblia. Cuando se nos va el ánimo, decimos, estoy orando y hablando por mis compañeros o parientes o familiares. Wait. James se convirtió, Santiago se convirtió. ¿Ven? Y este otro también. Entonces, Muy bien, entonces estas apariciones del Señor Jesús. Luego apareció en un monte en Galilea dándoles mandamientos y la gran comisión, que siempre recordamos en Mateo 28, pero también está en Marcos 16 y Lucas 24, expresado de otras maneras. Luego hubo una última aparición, y esto es al apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso iba camino a Damasco con cartas de los oficiales para prender a los cristianos, como usted y yo, y se le aparece Jesús. Y lo nombra apóstol, y recuerde que eso es un requisito indispensable para el apostolado. Tienen que haber visto a Cristo resucitado y directamente el Señor mismo los comisiona como apóstol. Por eso no creo yo en los apóstoles modernos. Ninguno de ellos vio eso. No pueden. ¿Okay? Entonces son los apóstoles. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando los 120 estaban reunidos antes de Pentecostés, los discípulos escogen a Matías para reemplazar a Judas. Y están cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento que decía que había que reemplazar a Judas. Aquí va a ser traicionero. Entonces, pero cuando ven los requisitos de cómo se hace eso, los discípulos van a los requisitos y dicen, Matías, mencionan a dos, después sale Matías, pero los requisitos, ¿cuál era? Tenía que haber caminado con Jesús, estaba en ese ministerio, verlo resucitado. Pablo no vio todo eso, pero vio a Cristo porque Cristo se le presentó para designarlo apóstol a los gentiles. Después de ahí, nunca más en la Biblia aparece el Señor haciendo ese trabajo, resucitado, físicamente viéndolo, tocándolo, ¿okay? Para que especialmente escogiera un apóstol, no. Entonces, en 40 días mire todas las cosas que hace el Señor Jesús y luego otra vez se aparece en el caso de Pablo un poco más tarde. También nos dice Lucas 24 que otra cosa que hizo el Señor Jesús fue enseñarles más acerca del reino de los cielos y abrirles el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En otro caso es algo igual, pero lo dice de esta forma: sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Eso no hay que confundirlo con lo que más tarde vieron en Pentecostés. Es una forma de expresarse que les abrió el entendimiento. Dice para que entendiesen las escrituras. ¿Qué escrituras tenían? De Génesis a Malaquías, igual que usted y yo, todo el Antiguo Testamento. Pero para que ellos entendiesen todas esas profecías, como apuntaban al Señor Jesús. Y Él prometió que el Espíritu Santo vendría, ya no solamente para estar con ellos, sino para estar en ellos, los cristianos. En Juan capítulo 16, escuche lo que dijo Jesús. Y esto que usted va a escuchar, Jesús lo dijo antes de ser crucificado. De algo que iba a ocurrir después que Él fuera a los cielos. Él dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Este es Jesús hablando, escuche bien. Estamos cantando la Trinidad, ¿verdad? Observen. Jesús dice aquí, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará el Espíritu Santo de lo mío y os lo hará saber. La función del Espíritu Santo, Dios, no es una fuerza, una energía, es Dios, la persona de la Trinidad, Dios. Él está encargado de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, convencernos a nosotros de pecado y llevarnos al arrepentimiento, darnos fe y enfocarnos siempre en Cristo. Él dice, tomará de lo mío, no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío, los hará saber. ¿Qué hizo el Señor Jesús? En una ocasión Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que yo veo y oigo de mi Padre. ¿Okay? Entonces en la Trinidad, en Dios nunca hay división. Y nosotros eso nos enseña que nosotros también no debemos hablar lo que no está escrito. Porque lo que está escrito es lo que está inspirado por Dios. ¿Ven? Entonces, antes de morir, Él les dijo que esto iba a ocurrir. Y luego, vamos a ver en un par de domingos que eso ocurre efectivamente cuando el Espíritu Santo viene en una fiesta muy vieja que ocurría todos los años llamada Pentecostés. Ahora, el Señor habló de un bautismo. El Señor dijo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Este es un bautismo espiritual. Y es un bautismo diferente al de agua. Juan el Bautista, ¿recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesús. Profetizado que él iba a venir antes para preparar el camino del Señor. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Predicaba desde el Antiguo Testamento el arrepentimiento de pecados. Y el bautismo de Juan el Bautista era simplemente un símbolo para indicar que la gente que se arrepentía ahora se comprometía a vivir la vida con Dios. Pero Juan dijo, el que viene después de mí, que era primero que yo, está hablando del Cristo preexistente en el cielo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, ¿recuerdan esa expresión? Él es el Cordero de Dios, él es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando ahí se introduce ese lenguaje, Juan está hablando de lo que iba a ocurrir después que el Señor Jesucristo mismo muriese y resucitase, porque Él es el que envía el Espíritu Santo. Entonces, esto se contrasta con, según Mateo 3:11, el bautismo en agua. El bautismo en agua que Juan el Bautista predicaba era un bautismo de arrepentimiento, mientras que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y eso cuándo ocurre? Y acá hay una diferencia que ustedes y yo tenemos que notar entre nosotros y otros hermanos en Cristo de otras iglesias. Por ejemplo, las tendencias de la iglesia pentecostal, carismática, especialmente pentecostal.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, Le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red de Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red de Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Ellos, ustedes habrán oído hablar que piensan en una segunda bendición. Entonces, ¿a qué le llaman segunda bendición? Bueno, primero usted se arrepiente y entrega su vida a Jesucristo, pero tiene que orar para que el Espíritu Santo venga con usted o en usted como el día de Pentecostés hace 2000 años y usted habla en lenguas. Y si usted habla en lenguas, dicen ellos, eso es la prueba de que el Espíritu Santo lo bautizó y ahora sí es salvo. Le llaman una segunda bendición. La Biblia no dice eso. La Biblia muestra eso en 2 o 3 oportunidades, en 2 o 3 grupos diferentes culturales de personas. Nunca muestra que eso es un requisito. Eso es lo que ocurrió en unas ocasiones. Ahora, el Mesías bautiza con el Espíritu Santo, ¿y cuándo ocurre eso? Bueno, tiene que entender lo que significa la palabra bautismo. Esto viene del griego baptizo y significa sumergir. Y no es solamente sumergir en agua. Esto tiene que ver con la idea de sumergir es introducir algo en una cosa o algo ingresa en una cosa. En este sentido, esta es la idea. Cuando usted entregó su... ¿Se acuerda cuando entregó su vida a Cristo? Yo me acuerdo. El día que usted entregó su vida a Cristo y le pidió perdón y aceptó a Cristo como Salvador, ¿sabe qué ocurrió en ese momento? Usted fue bautizado con el Espíritu Santo, porque si no, no podía ser cristiano, no podía ni entender lo del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. El bautismo ese significa que a partir de ese día, usted y yo, en los países y lugares diferentes años que pasó, en ese día fuimos ingresados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Luego lo mostramos en el bautismo en agua, recordando a Cristo que vino, murió, fue sepultado, resucitó y volvió a la gloria, y eso nos identificó con Él. Nosotros espiritualmente también ya hemos muerto, hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que nuestro nombre fue escrito en gloria. Todo eso ocurrió ese día. Gracias, Señor. ¿Qué? Y algunas personas fue una experiencia muy dramática y muy grandiosa, y para otros fue algo súper sencillo, sin bombos ni platillos ni ángeles bajando. Y uno dice, ¿cómo entonces puedo saber que soy salvo? Bueno, mire su vida. ¿Ha hecho algo Dios en su vida? ¿Le ha transformado? ¿Ama la Biblia? ¿Ama la iglesia? ¿Ama la oración? ¿Ama conocerle cada vez más? Eso no es porque usted es muy bueno e inteligente, yo tampoco. Eso es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Los demás son dones y cosas que Dios da para diferentes cosas. ¿Okay? Entonces, Juan el Bautista entendía bien esto por el mismo Espíritu Santo y dijo, el Señor Jesús o el Mesías cuando venga, el efecto, digamos así, de el salvarle a la persona no va a quedar solamente en le asegura que no va al infierno o al cielo. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero además de todo eso están estas cosas que acabamos de agregar o mencionar. Y antes de partir, el Señor Jesús dejó la gran comisión, que muchos de nosotros hemos conocido hasta de memoria. Pero observaron la pregunta que los discípulos le hacen. Jesús les está hablando de ir y predicar y ellos les dicen, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Claro, como judíos estaban pensando en la idea de que Israel iba a ser como un gobierno mundial y todas las naciones gentiles iban a estar bajo Israel. Y la respuesta de Jesús es súper interesante. Porque Él les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. Sazones es una palabra española muy vieja, que simplemente significa las maneras, los detalles de cómo Jesús va a hacer, cómo Dios va a hacer las cosas. Le dice, pero recibirán poder para que sean testigos. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Aprendemos que nuestro enfoque no son entender todos los misterios. Porque, ¿qué les dice el Señor? No les toca a ustedes saber los tiempos. ¿Vieron cuántos libros se escriben y se hacen millonarios algunos autores tratando de poner fechas al fin del mundo, a la segunda venida? Escucharon las noticias, ahora también anda diciendo que como murió el Papa Francisco, ahora va a venir el juicio final, porque en el Vaticano ya no hay un lugar para poner a otro Papa, hay un solo lugar, y empiezan con esas teorías de conspiración. No pierda su tiempo con esas cosas. Pura basura. No pierda su tiempo con esas cosas. Aparte, el papado ni está en la Biblia, completamente contrario a lo que la Biblia dice. Así que mucho menos usted se va a guiar por eso. ¿Okay? Pero la gente tiene esa costumbre, y autores tienen esa costumbre, y ahora en YouTube aparece un montón de gente pronosticando cosas, haciéndole creer a gente cosas que no es. Y Jesús dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. En la Biblia dicen ciertas cosas, pero dicen, nadie puede poner fechas. Y sin embargo, que está escrito hace 2000 años, la gente sigue escribiendo libros poniéndole fechas. Hay denominaciones enteras que se han organizado en base a fechas falsas. ¿Ven? Entonces, a ustedes no les toca saber esto. ¿Okay? Dicen, lo que ustedes tienen que ocuparse es en esto. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes Dios el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra van a llegar a Denver Norte. ¿Ven? Así es el asunto. Nosotros somos... Si usted dice, no existe la sucesión apostólica, en la Biblia no existe. Pero nosotros somos los que hemos venido a través de la predicación de los apóstoles. Todos los creyentes somos ministros del Señor. Todos. Usted es un ministro del Señor, hombre o mujer. Si usted es del Señor, usted es un ministro del Señor. La diferencia entre usted y yo es que Dios a mí me ha dado un llamado pastoral y a lo mejor a usted no. Pero todos somos ministros del Señor. Entonces, cuando los discípulos escucharon esto, el Señor les estaba enseñando a tener una visión global, universal de lo que Él es, de lo que Él hace. Ellos pensaban en Jerusalén, en Israel, y el Señor les dice, vayan a todas las naciones. Ahora ustedes tienen que comprender como yo, que eso fue un poco duro para ellos tal vez escuchar, porque los judíos no querían saber nada con los no judíos, con los gentiles. Y esto de decirles, vayan a Jerusalén, oh ya, yeah, ok, vayan a Judea, ok, vayan a Samaria. Samaria es un pueblo enemigo. ¿Recuerdan el caso de la mujer samaritana? Y hasta lo último de la tierra. Wow. ¿Ven? Pero esa fue la gran comisión y gracias a que ellos obedecieron, acá estamos. Entonces, yo creo que vamos a darle gracias a los apóstoles cuando los conozcamos, es decir, gracias por obedecer. Pero Él nos mandó a proclamar el Evangelio, a nosotros también. El punto ahí es que no hay que estar encasillado tanto en los detalles de tantas cosas que son un misterio. Cuando la Biblia hace silencio en algún tema, usted y yo tenemos que hacer silencio. No podemos especular sobre el asunto demasiado. Y por último allí, el Señor Jesús deja ángeles que anuncian su segunda venida. ¿Vieron estos dos caballeros? Dice, dos varones con vestiduras blancas. Lo siento, damas, pero no hay una sola ángela en la Biblia, ni una. Todos los ángeles que menciona la Biblia de Génesis y Apocalipsis son varones. Y la palabra está en griego escrita en masculino. Otra cosa, no hay angelitos niños. Eso es un invento católico, pero no hay angelitos niños volando por ahí. ¿Okay? Cuando se muere un bebito y a veces en los funerales usted escucha, Dios necesitaba otro angelito. Dios no necesita angelitos. Esas son puras mentiras. La gente tiene esa tradición y corre por generaciones. Otra cosa, en la Biblia cada vez que aparece un ángel da miedo. Y por eso la primera cosa que cada ángel en la Biblia dice es, hello, how are you? Good. No temáis. ¿Por qué dice no teman? porque se muere de miedo la persona cuando ve un ángel. Es espantoso, es enorme, es poderoso, y lo primero que el ángel dice es no temas, como diciendo, no les vengo a hacer daño. Interesante. Ahora, en este caso, Jesús comienza a ascender a los cielos, ¿y qué hacen los discípulos? A mí, pónganse en las sandalias de ellos, porque acá a veces se interpreta mal este texto. Yo creo que harían esto cuando Jesús comenzó a ascender al cielo. Se quedarían con la boca abierta mirando al cielo. ¿A dónde van a mirar si está ascendiendo? ¿Right? Entonces, cuando los ángeles dicen por qué están mirando al cielo, no es un regaño, como algunos piensan. Simplemente es probable que una cosa que pudo haber ocurrido es que a todos nos gusta mucho, como seres humanos, lo sobrenatural, y tendemos a quedarnos ahí, ¿verdad? Y, ah, wow, ok, enough. Ya como que ya está. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Vayan y comiencen a anunciarle a Él. Ahora, ¿ustedes recuerdan el evento de la transfiguración? Cuando Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan a aquel monte, y de pronto dice que se transfigura y su rostro se ilumina y su ropa se ilumina, y los discípulos se mueren de miedo. ¿Por qué? Porque, wow, a mí, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Es algo sobrenatural, jamás visto. Y aparecen en la escena Elías y Moisés. Uno representa la ley, otro los profetas, otro representa la ley. Y Pedrito, nuestro querido y amado Pedro, como siempre, líder. Yo le decía a los servidores hace poco, en la hora o el día que estuvimos unánime juntos en compañerismo, todos los que estamos acá somos servidores, somos líderes, y los líderes tendemos a atropellar un poco, así que cuidado. Yo lo tuve que aprender a duras penas, pero creo que lo aprendí. Entonces, ¿qué hace Pedro en el monte de la transfiguración? Cuando ve semejante escena, ¿qué dice? Señor, qué bueno sería hacer acá tres enramadas. Es decir, tres carpas, una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Quedémonos aquí, qué fabuloso, es increíble. ¡Pum! Se le acaba el show. Viene toda una nube, les da un ataque de pánico porque dice que tenía un terror de lo que estaba pasando. Desaparecen Moisés y Elías de la escena y se escucha la voz de Dios audiblemente diciéndoles, este es mi hijo amado, a él, y ¡wow! Olvídate de las tres enramadas. Dios ya cumplió en Jesucristo la ley y los profetas, enfócate en mi hijo Jesucristo. Ahora, ¿se imaginan los ángeles están mirando estos ahí? Yo estoy ahora un poquito tentativamente pensando en ser magnánimo, es decir, bondadoso con la reacción de ellos, porque no creo que los ángeles nos están regañando. A mí, ¿qué haríamos nosotros si viéramos semejante espectáculo? Lo mismo. El asunto es como que bajarlos a la realidad y decir, ahora vayan y prediquen. ¿Observaron que cuando en Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿A quiénes usó Dios para anunciarle a esos pobres pastores de ovejas en el campo que el niñito Jesús había nacido? Ángeles. ¿Y qué dijeron los ángeles? ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Y había millones de ángeles. ¿Right? Pero cuando estaban todos ahí, muertos de miedo y de alegría, de pronto los ángeles dicen, vayan a Belén y anuncien que Cristo nació. ¿Qué pasa cuando Jesús asciende al cielo? Dios usa ángeles, otra vez. ¿Y qué dicen los ángeles? Vayan y cumplan lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Ahora, la palabra ángel en griego es la palabra ángelos y significa mensajero de Dios. Entonces, los ángeles son usados por Dios como mensajeros, como anunciantes. Más adelante vemos, y hemos visto eso domingos atrás, que cuando el Señor regrese, regresará con millones de ángeles. Ahora, los ángeles son mensajeros. ¿Y usted y yo qué somos? Ellos son mensajeros angelicales. Usted y yo somos mensajeros terrenales. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que padeció como ser humano, aun siendo Dios, que nos entiende, dice el libro de Hebreos, Así que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con otros seres humanos acerca de qué hizo el Señor Jesucristo por sus vidas, para que ellos no se pierdan y tengan vida eterna. Ahora, yo les digo por último que tuve una gran satisfacción hace unos años en mi vida, muchos años atrás, porque, claro, yo andaba por todos lados, Señor predica, ¿no? Y esto fue lo que entendí en una ocasión, algo que está en la Biblia. Yo no puedo salvar a nadie. ¿Y usted puede salvar a alguien del infierno? No tenemos poder para salvar a alguien. Entonces, a veces nos frustramos si le hablamos a un pariente, un amigo, a quien fuera, ¿verdad? Alguien que está, le hablamos de Cristo y la gente lo rechaza, no quiere saber nada. Y uno lo toma como su responsabilidad. Ah, yo le prediqué mal, o a lo mejor no hice bien las cosas. Bueno, puede ser. Pero este es el asunto. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Usted no, yo tampoco. Lo que hace el Señor es usar su testimonio, mi testimonio, la palabra de Dios sencillamente expuesta, no siempre en una predicación, en una práctica común, y deje que Dios convenza, deje que es Dios el que salva. Entonces a mí se me cayó como una piedra enorme de la espalda en aquella ocasión diciendo, es cierto, ¿por qué me da miedo evangelizar o por qué me da miedo decirle a alguien porque estoy pensando que me puede rechazar a mí? O que qué amargura si no acepta a Cristo, la culpa fue mía, no se lo supo explicar. No, deje que el Señor le use a usted, hable, sencillamente cuente su testimonio y deje que el Señor haga el trabajo que solo Él puede hacer. Amén. Para eso vino el Espíritu Santo. Entonces a usted se le cae ese cargo de la espalda y comienza a hablarle más a la gente de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no está pensando usarle a usted como usaría un maestro de la Biblia para que le explique la Biblia. Cuando estamos hablando de Cristo a la gente, eso es todo lo que tenemos que hacer. Dios le ha creado a usted la imagen de Él para que usted viva para Él, y el pecado es esto, arruinó su vida, pero Cristo vino porque le ama, clavado en la cruz, pagó por usted, porque usted y yo no podemos pagar, las buenas obras no salvan a nadie, al tercer día resucitó venciendo la muerte, con lo cual probó que era hombre, pero también Dios, fue a los cielos, está preparando para un lugar para nosotros. Si usted reconoce que es pecador, se arrepiente, necesita al Salvador y por fe cree en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, si usted es sincero y Él ve su corazón, Él le salva. 30 segundos, dije eso. ¿Es tan difícil? No es difícil. Lo que pasa es que nos acostumbraron. Ahora haga la oración del pecador, repita después de mí esta oración. Y si no hace eso, uno no queda satisfecho. Tranquilícese. Lo principal es que la gente escuche claramente el mensaje. Y usted le puede decir, mire lo que hizo Dios en mi vida. Yo era así, así, así. Y cuando hice esto, ahora mire lo que Dios sigue siendo. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos durante ese tiempo de 40 días. Les abrió el entendimiento y les dijo cómo tenían que ir, pero tenían que esperar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. La promesa del Padre no son los dones de hablar en lengua, profetizar, predicar, es el Espíritu Santo. Eso ya ocurrió. Y a partir de hoy, toda persona que acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo y puede hablar a otros de Cristo. Por eso a veces los evangelistas más efectivos son los recién convertidos. Están con todo ese fuego y ese primer amor y recuerdan lo que acaba de pasarles hace días y se lo quiere decir a todo el mundo. Ni sabe a veces muy bien lo que está diciendo, pero es efectivo. Después nosotros, cuando ya somos cristianos profesionales, las cosas cambian, ¿verdad? Ahora necesitamos saber cuántos ángeles hay en el cielo y explicar la Trinidad y qué sé yo cuántas cosas. Dios no nos pide eso. A los discípulos que eran apóstoles, Dios les dijo, ustedes son testigos míos, vayan y díganle a todo el mundo. Y la predicación de la iglesia primitiva fue de los apóstoles. ¿Qué predicaban? La cruz y la resurrección. Ya está. Y miles de personas respondían porque estaban obedeciendo al Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere para que usted y yo hagamos, ¿cuándo? Antes de que partamos, cuando eso sea. Padre, te damos gracias esta noche y queremos consagrar nuestras vidas para que antes de partir podamos hablarle a la gente. Sé que tenemos Radio La Red, sé que tenemos al pastor, tenemos predicadores, constantemente estamos predicando más y más en la semana y en los domingos, pero Señor, es la responsabilidad nuestra todos los días, en el trabajo, en la escuela, donde estemos con sencillez, pero con mucha oración, invitar a otras personas a considerar estas cosas que tienen que ver con la vida eterna. Te alabamos, oh Señor, por lo que hiciste durante 40 días aquí en la tierra y todo lo que nos has enseñado en pocos minutos el día de hoy. Te bendecimos, Señor, y que esta palabra siga trabajando, tu palabra en nuestras vidas esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, observa los anuncios.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.